Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. 2:01 de la tarde en el archipiélago canario. Aquí arrancan los Deportes Cope en Tenerife en este viernes 5 de agosto del 2022, que nos deja el último fin de semana por delante, pretemporada del Club Deportivo Tenerife, porque la próxima semana, el próximo lunes, además, coincidiendo con el aniversario, con el cumpleaños del Club Deportivo Tenerife, 100 años de historia, va a cumplir el representativo el próximo lunes, pues precisamente ese lunes 8 está previsto que arranque la primera semana de competición para el conjunto blanquiazul. Este domingo volverán hasta la isla de Tenerife los jugadores de Luis Miguel Ramis, cuerpo técnico, todos los miembros del conjunto tinerfeñista desplazados hasta Pinatar Arena para preparar ya lo que va a ser el primer duelo de la temporada frente a la Sociedad Deportiva Eibar el próximo sábado a las 4 de la tarde en el estadio de Ipurúa, y se va a cerrar la pretemporada con el último partido del Tenerife, que va a enfrentarle al Cartagena mañana sábado. Antes, por la mañana, entrenará de nuevo el equipo de Luis Miguel Ramis, con ganas de ver si definitivamente Dauda puede participar o no, si Borja Garcés ya esté recuperado, si Enrique Gallego también, si Samuel Sasua puede acumular más minutos, porque son los jugadores clave, tal y como venimos comentando durante estos últimos días, del proyecto de la temporada 22-23 para el Tenerife, por lo menos hasta que se cierre el mercado, son los máximos jugadores que despiertan mayor ilusión, por decirlo de alguna manera, de cara a este nuevo proyecto. Así que hablaremos hoy mucho de ese último partido, de esa última prueba del Tenerife frente al Cartagena. Hablaremos también con Fran León, con el presidente de la Federación de Peñas del Club Deportivo Tenerife, porque imagino ya que estarán preparando el que va a ser primer desplazamiento fuera de la isla por parte de aficionados del Club Deportivo Tenerife para visitar Ipurúa el próximo fin de semana. También porque ayer se celebró la primera junta de la temporada de toda la Federación de Peñas del conjunto chicharrero. Tendremos tiempo también para nuestro tiempo análisis, como siempre, para repasar el mercado, para hablar del más fútbol, porque ya saben que el Club Deportivo Mensajero está esperando por una decisión por parte de la Real Federación Española de Fútbol de cara a qué va a pasar con su futuro. Pues bien, hoy ya la Real Federación ha hecho oficial cuál es su decisión, y es poner en subasta la plaza del Extremadura Unión Deportiva. Una plaza que debería pertenecer al Mensajero si miramos los méritos deportivos, pero que la Real Federación ha decidido poner en subasta con un precio de salida de 2 millones de euros, un precio al que el Mensajero evidentemente no va a poder hacer frente, y por lo tanto todo hace ver que la próxima campaña el equipo palmero va a estar en tercera división. Hablaremos sobre ello en el día de hoy, también del calendario de la segunda Real Federación, porque el Atlético Paso ya sabe cuál va a ser su debut esta temporada. Pero no solo va a ser hoy tiempo para hablar del fútbol, tenemos noticias sobre el baloncesto, sobre waterpolo y nuestro espacio para el mundo del motor como todos los viernes, así que sin perder ya mucho más tiempo, con la realización técnica de Alberto Díaz, hoy en nombre del equipo le saluda Cristian García. Arrancan ya, estos son los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Y empezamos hablando del Club Deportivo Tenerife, porque el equipo blanquiazul se ha ejercitado esta mañana, lo ha hecho en las instalaciones de Pinatar Arena, penúltimo día del equipo tinerfeño en Murcia, antes de que mañana por la mañana vuelva a entrenar y que por la tarde dispute el partido, el último de pretemporada, frente al Cartagena. Repito, hoy trabajo en doble sesión. Está previsto que el equipo viaje a la isla el próximo domingo para que a partir del lunes empiece ya a preparar ese primer partido frente a la Sociedad Deportiva Eibar. Una noticia que tiene que ver y que seguramente que le va a gustar al aficionado blanquiazul, y es que las equipaciones de la temporada 22-23 ya están en la tienda oficial del Club Deportivo Tenerife y se ponen a la venta a partir del martes. No me quiero imaginar yo la cola que se va a formar en la nueva tienda oficial del Club Deportivo Tenerife para adquirir esa segunda y esa tercera equipación de cara a esta temporada 2022-2023. Pero seguimos hablando de lo deportivo, escuchamos a uno de los protagonistas del día, Borja Garcés, ha atendido a los medios oficiales del Club Deportivo Tenerife, el jugador que se ha perdido los tres últimos compromisos de pretemporada por molestias, ha hablado y lo ha hecho sobre el Tenerife, el por qué se decidió por el conjunto blanquiazul.
Al final, pues bueno, por otros temas no vine. Y al final, pues lo que tú has dicho, la asistencia de Juan Carlos es una de las piezas clave por la que he venido, ¿no? Me ha dado su confianza, lleva 2 años insistiéndome, pero bueno, este año le dije desde la primera llamada que bueno, que no me lo iba a pensar, que este año Sí, le dije el sí desde el primer momento y al final le di mi palabra y eso es lo que cuenta, aunque han habido más ofertas, pero bueno, desde el primer momento le dije a Juan Carlos que mi intención era el Tenerife y con él a gusto y le dije sí.
Un Borja Garcés que también ha hablado de lo que se ha encontrado en el vestuario, dice que hay un gran equipo.
Sobre todo es eso, tiene carácter y se le nota eso que no da ni en los entrenamientos damos un balón por perdido y eso es lo que a mí me gusta de un equipo, que al final vayamos a muerte y no demos nada por perdido.
Un Borja Garcés, delantero del Club Deportivo Tenerife, que en los últimos años se ha adaptado a jugar en esa posición, en la de delantero, desde que estaba en el Atlético de Madrid, pero nos cuenta que en sus inicios jugaba un poquito más retrasado, jugaba en una posición intermedia entre el medio campo y la delantera, en esa posición de media punta.
Melilla, cuando jugaba en el equipo, en el Rusadir y en el Gimnástico Melilla, que es donde yo empiezo, siempre he sido media punta, segundo punta, punta, siempre con calidad y con gol, y bueno, al final pues en el Atleti me avanzaron un poco más de delantero y ahí es donde me siento más cómodo, delantero y en el área que es mi sitio. Un delantero, aparte del gol, sobre todo ser inteligente, rápido y saber entender el juego y asociarse bien con los compañeros, ¿no? Eso para mí es lo que un delantero bueno, lo que necesita.
Y un último corte de Borja Garcés, en el que habla de la afición del Club Deportivo Tenerife.
La verdad que muy bien, la afición, pues desde que se escucharon los primeros rumores ya la gente me escribía por las redes sociales. Eso la verdad es que le doy las gracias desde aquí, que por lo que he visto es una afición top de primera, ya lo dije en la presentación. Y bueno, la verdad es que sí, con los compañeros, como ya he dicho, un grupo excelente, con el cuerpo técnico también, mucha confianza también. Y bueno, poco a poco, la pretemporada ha empezado bien, estamos trabajando, cogiendo ritmo y bueno, un poquito de molestia aquí, pero bueno, no pasa nada. Mejor ahora estar tranquilo 3-4 días que mejor parar después un mes por una pretemporada o por un partido de pretemporada, que no pasa nada.
Y precisamente de la afición del Club Deportivo Tenerife seguimos hablando, 2:09, porque nos atiende ya el presidente de la Federación de Peñas del Club Deportivo Tenerife, Fran León. Hola, Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Cristian.
Porque también por parte de la Federación de Peñas ha empezado a caminar lo que es la temporada 2022-2023 con ayer la celebración de la primera junta de la temporada.
Sí, bueno, como es habitual, la Federación de Peñas reúne a todas sus peñas federadas a principio de temporada para organizar lo que es el plan de trabajo de la temporada que nos viene encima, ¿no? Y bueno, viendo diferentes puntos y aspectos de lo que vamos a realizar, con nuevos proyectos, con nuevas ganas, nuevas ilusiones, con incorporaciones de peñas nuevas que se han creado y han solicitado entrar en nuestra Federación de Peñas. Bueno, lo que la Federación ha cogido fuerza, sigue creciendo, los peñistas seguimos aumentando, y tenemos que hacer muchísimas cosas porque nos queda una temporada para intentar animar a nuestro club de la manera que sabemos, que es con presencial, con ambiente, con material de animación. Y todo eso, pues bueno, lo estamos organizando desde el principio de temporada para llevarlo a cabo.
La temporada pasada sirvió para muchas cosas, la gran campaña del Tenerife, pero también lo nota la Federación de Peñas, ¿no? Con eso que me comentabas. ¿Cuántas peñas más se han adherido a la Federación de Peñas del Tenerife?
Nosotros ahora mismo somos 19 peñas federadas y con la incorporación de dos nuevas peñas seremos 21 peñas federadas esta temporada.
21 peñas. Eso quiere decir que el Tenerife deportivamente lo ha hecho bien, porque eso genera ilusión en el aficionado y genera también que se formen nuevas peñas alrededor del Tenerife, ¿no?
Sí, bueno, la campaña pasada la Federación hizo un gran trabajo tanto dentro del recinto del Heliodoro como fuera de Gaza, ¿no? La Federación, las peñas federadas han viajado mucho la temporada pasada. El año pasado logramos hacer algo histórico que no se había visto nunca en el Heliodoro como en los partidos de playoff, pues lanzar un tifo en la grada San Sebastián Alta sea San Sebastián Baja, organizar lo que fue el mosaico de los partidos de playoff, preparar una fanzón, todo esto de la mano del club, y bueno, actividades que hemos llevado a cabo en lo deportivo y en lo que es extradeportivo, como campaña solidaria a favor de asociaciones y, bueno, el escudo solidario que está también por fuera del estadio de tapones de recogida de tapones, ayudando a la sostenibilidad del medio ambiente. Y bueno, el fruto de todas estos trabajos bien hechos por parte de todas las peñas y por parte de todos los peñistas que colaboran, pues tiene sus frutos. Y bueno, hay peñas que se han iniciado en esta aventura de crear peñas, crear aficionados, crear más ambiente en el estadio, y nos han solicitado pertenecer a lo que es la federación, y nosotros encantados, cuantos más seamos mejor, y cuanta la familia blanca azul más grande sea, pues mejor para el club y mejor para todos.
Hablabas de todo lo que organizó la Federación de Peñas la pasada temporada. Imagino que para esta también, con nuevos proyectos en mente, Fran.
Sí, desde luego que sí, tenemos nuevos proyectos, tenemos muchísimas cosas que ofrecer al Club Deportivo Tenerife, al entorno blanquiazul, y es lo que estamos trabajando ahora mismo. Esta federación también ha participado activamente en los actos del centenario, junto con la fundación del Club Deportivo Tenerife y con el club, y bueno, estamos donde tenemos que estar, ayudamos en lo que podamos ayudar, y lo más importante es nuestro equipo, nuestro representativo, que la afición esté unida y animar para ver si este año podemos conseguir algo bonito parecido o superar lo de la temporada pasada, ¿no? Que es lo que deseamos todos.
Ojalá que se pueda superar. Oye, de cara al primer desplazamiento, al de Ipurúa, ¿muy pronto todavía para desplazar aficionados del Tenerife o no? ¿La gente se anima a ir a ese primer partido?
Sí, tenemos ya, bueno, a través de la Peña Ibérica van a ir aficionados, peñistas de aquí de la federación también van a asistir. Pero bueno, agosto es un mes complicado, mucha gente de vacaciones, la afición todavía para desplazamientos en verano no están decididos, pero algún aficionado estará dentro de Ipurúa, y a través de la plataforma de Aficiones Unidas pues tenemos la peguita que se abre en septiembre. Entonces, pues bueno, la mayoría de aficionados a partir de septiembre es cuando se verá el movimiento de afición en las graderías fuera del Heliodoro.
Curioso, ¿no? Que Aficiones Unidas arranque en septiembre cuando ya llevamos tres jornadas, puede
sí,
ser.
Bueno, esto no es un problema de Aficiones Unidas, es un problema de que tiene la liga con los clubes de fútbol. Hay que firmar unos contratos y unos acuerdos para pactar el precio de las entradas de la afición visitante, y hay algunos clubes que todavía no han firmado con la liga, y hasta que no firmen todos los clubes pues no se puede abrir la plataforma de entrada visitante a través de Aficiones Unidas.
Claro. Fran, el próximo lunes día 8 es el cumpleaños de nuestro Club Deportivo Tenerife, nuestro aniversario, 100 años de historia del conjunto blanquiazul. ¿Hay algo preparado por parte de la Federación de Peñas para el próximo lunes? ¿En redes sociales? ¿Hacerse ver de alguna manera?
Sí, bueno, a través de redes sociales nos dejaremos notar, por supuesto, una fecha importante para nuestro club, 100 años de historia. Pero bueno, lo que es la federación, la figura de la Federación de Peña va a participar en los actos que el club ha organizado, tanto la presentación del libro del centenario, que es un acto que empezará a las 12 del mediodía, como los siguientes actos por la tarde, que es una misa y después una cena de entre todas las personas que el club ha considerado invitar. Y bueno, y ahí estaremos nosotros representando a nuestra federación. Y a partir de ahí, pues bueno, sacar lo que podamos, como bien dice Cristian, en redes sociales y participar en los actos que organiza el club, que bastante bien lo han hecho este año con el centenario, sobre todo esas exposiciones itinerantes por los 31 municipios de la isla, esa exposición que se hizo en el Caja Canaria de la historia del club, hubo también un documental hacia la afición que la semana pasada que se proyectó en el Círculo de Amistad. Bueno, y todos esos actos, pues la federación está activamente participando, ¿no?
Muy bien. Pues Fran León, presidente de la Federación de Peñas del Tenerife, muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo.
Un abrazo.
2:16, hacemos nuestra primera pausita y a la vuelta entramos en nuestro tiempo de análisis. Venga.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Pensando yo que para rebajar la de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajar la de Lujo Hogar Tenerife porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿Eres de los que les van las alturas y no tiene vértigo a nada? Prueba la nueva Grand Mac Extreme Cheesy Roll de McDonald's. Jugosa carne 100% vacuno, crujientes sticks de queso gouda y deliciosa salsa barbacoa. Tan extremadamente grande y extremadamente buena que da auténtico vértigo. La conquistarás con el primer bocado.
¿Sabes que en el Siam Mall hay una tienda de gafas de sol con más de 500 referencias distintas? Ven a Canglasses Shop y llévate 3 gafas de sol polarizadas por solo 69,95 euros. Sí, sí, cada gafa de sol polarizada por menos de 24 euros. Estamos en la planta terraza del Siam Mall. Canglasses Shop, protege tu mirada.
Roll Festival, festival de cine al aire libre sobre deportes de riesgo y aventuras. Del 2 al 4 de septiembre en Punta del Hidalgo. Cine, parque de ocio familiar, gastronomía, market y múltiples actividades. Coorganizado por el Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de La Laguna y patrocinado por el Instituto Canario de Desarrollo Cultural y Turismo de Canarias. Entradas a la venta en rollfestival.com.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Tenerife y oír todos nuestros programas en nuestra página cope.es/Tenerife. Cope, estar informado.
¿Es cierto que el aceite ha subido un 300%?
¿Qué soluciones hay para abaratar la cesta de la compra?
¿Europa tiene alternativas al gas ruso?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Qué significa que Europa se prepara para un corte de suministro del gas ruso?
El precio del gas se vuelve a disparar.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Se ha cuadruplicado el precio del aceite.
Vamos a seguir con la inflación por encima del 6% seguro.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Tiempo de análisis en Deportes COPE Tenerife.
Fanáticos de bandera, de amor por la camiseta, hinchas de un club de primera, con la pasión en las veras. Solo queremos salir a jugar, no importa el lugar, no importa el rival.
Seguimos en directo en estos Deportes COPE Tenerife en este viernes 5 de agosto del 2022. Tiempo de análisis que compartimos, como siempre, los viernes con Mario Rivero. Hola, Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
Saludos, Cristian. Buenas tardes.
Bueno, tenemos la última prueba del Tenerife de pretemporada mañana sábado ante el Cartagena, y es que la próxima semana, Mario, comienza la competición de verdad.
Pues sí, yo creo que ya este es un poco el punto final del trabajo de preparación. Y a mí me parece que, bueno, ante un rival de la categoría, con lo cual, pues seguramente veremos ya un equipo, yo creo que más con el cansancio lógico, pero un poquito más metido en el propio partido.
Y también hay ganas de resarcirse de lo que fue lo de la derrota del otro día frente al Murcia, que lo hemos comentado en estos últimos días pasados, pero que no hay que sacar conclusiones porque es pretemporada, pero a nadie le gusta perder 3-0 y menos ante un rival de inferior categoría.
Bueno, a ver, esto, yo es que le doy poca importancia tanto a los resultados buenos como a los malos, ¿no? Yo creo que lo importante es el trabajo. Además, si te das cuenta, los entrenadores cada vez más evitan en la pretemporada, digamos, trabajan la idea, pero no trabajan el equipo, me refiero a la alineación.
Sí.
Entonces, Bueno, yo creo que hay que sacar pocas conclusiones, al contrario, yo creo que el Tenerife, lo que hemos visto en los partidos de esta pretemporada, es un poco el seguir incidiendo en lo que ya vimos el año pasado. A mí me ha llamado mucho la atención que este año la presión es más alta todavía, con lo cual la exigencia física va a ser bastante mayor, y bueno, yo creo que a partir de ahí, hasta la próxima semana en la cuando el equipo ya empiece la competición, yo creo que las conclusiones que se pueden sacar de estos partidos son pocas.
En estos días hemos debatido mucho sobre el inicio de temporada, el próximo sábado visitando al Eibar en Ipurúa, de lo justo que van a llegar muchos jugadores a ese inicio, Mario, jugadores que en teoría tienen que ser importantes para esta temporada. Sasua solo pudo jugar 45 minutos el otro día, se había perdido los partidos anteriores, Garcés lleva 3 partidos sin poder participar, Dauda no ha debutado, Enri Gallego el otro día tampoco pudo jugar por molestias. Yo estoy un poco preocupado en este sentido, de ver cómo va a llegar el Tenerife al inicio de temporada.
Bueno, si nos atenemos a todo esto que tú apuntas, pues sí, la verdad que hay que estar es cuestión de preocuparse un poquito, y si a eso añadimos que las nuevas incorporaciones que puedan venir, pues tampoco han hecho un trabajo con el equipo a lo largo de la temporada, pues lógicamente lo que es el inicio de temporada, yo creo que para el Tenerife se plantea un poco como una incógnita.
Sí, no, totalmente. Y encima, si le añades más dramatismo al asunto, por decirlo de alguna manera, sin banda derecha para la jornada 1, teóricamente, todavía nos queda una semana y un día, pero no tenemos banda derecha titular. En teoría solo está Tierno, el canterano, que, oye, en pretemporada ha sido de lo mejorcito de los jugadores del filial, pero con la marcha de Rubén Díez, que tampoco era nada del otro mundo, y sin incorporaciones en ese puesto, hay que ingeniárselas.
Sí, mira, fíjate, esta mañana estaba yo pensando en esa situación, ¿no? En que a mí me parece que se ha hecho desde la dirección de Deportiva un buen trabajo en cuanto a las salidas de jugadores. Creo que generalmente, fíjate que eso generalmente es más complicado, porque son jugadores que tienen contrato en vigor la mayoría, y de alguna manera sacarlos de la plantilla pues siempre se hace difícil, y buscar sobre todo equipos donde puedan ir y todo esto, siempre es un trabajo un poco complicado de hacer. Eso lo ha hecho muy bien, esa parte yo creo que ha sido fenomenal, han salido todos los jugadores, salvo el tema, el caso de Mitchell, que a mí me parece que terminará saliendo también. Pero bueno, se ha hecho una buena gestión en ese asunto. En cuanto a las incorporaciones, hombre, yo creo que las 5 incorporaciones que ha hecho el equipo son buenas incorporaciones, pero a mí se me antojan para estas alturas de temporada escasas. Yo creo que, claro, yo decía, bueno, hemos dado, sobre todo en las bandas, hemos dado salida a futbolistas que igual no vamos a encontrar recambios para reemplazarlos. Y entonces, claro, el Tenerife tiene una plantilla para iniciar la competición escasa, sobre todo las bandas. Las bandas a mí me preocupan, porque fíjate que no solo no tenemos en banda derecha a nadie, salvo los canteranos, quiero decir, me refiero en cuanto a jugadores de la primera plantilla, no tenemos en banda derecha, en la banda izquierda tenemos uno, y en los laterales tenemos uno y uno, con lo cual ni siquiera se podría recurrir a hacer un doble lateral en un momento dado si no se ha incorporado ese jugador. Si a eso le añadimos lo que tú comentabas de los jugadores con problemas físicos, pues bueno, vamos a ver la próxima semana cómo se plantea la situación, pero creo que vamos a andar escasos.
Es que fíjate, si nos ponemos a jugar a ser entrenador, a ser el entrenador del Tenerife de cara al partido del sábado, sin conocer evidentemente el estado de algunos jugadores, saldremos de duda, entiendo que mañana, si finalmente pueden participar o no, y a lo largo de la semana, pero ahora mismo sanos, que tú sabes que están bien y que van a poder jugar y que son titularísimos, diríamos, Soriano en portería, los 4 defensas yo creo que están claros, Melot lateral derecho, Nacho lateral izquierdo, Sergio González y José León centrales. Aquí podemos elegir a Sipsic, a Carlos Ruiz, en función de lo que quiera Luis Miguel Ramis, y después en el centro del campo, Aitor, porque aquí empieza la otra duda, ¿Corredera o Jurado? Yo creo que Corredera debería de ser el titular, pero Jurado ha dejado buenas sensaciones en pretemporada. Entonces aquí está la primera duda en rendimiento, no en estado físico. Están los dos bien y disponibles para poder jugar. Banda derecha, Tierno Arévalo, el canterano. Después puedes convertir ahí a Corredera y jugar con Jurado y Aitor en el doble pivote si quieres. Puedes poner a Eladi en la banda derecha, pero después la banda izquierda se te quedaría desierta porque no sabes cómo está Modauda. En el enganche de la media punta lo normal sería Sasua, pero tampoco sabes si va a llegar bien. Arriba, en teoría, el delantero tiene que ser Enrique Gallego, que no pudo jugar el otro día y que está tocado. ¿Cómo está Borja Garcés? No sé, yo tengo muchas dudas. La defensa está más o menos clara, el portero también, Aitor es un fijo, pero el resto, ¡puf!, no tengo ni idea, ¿eh?
Sí, sí, no, o sea, ese análisis que has hecho, pues yo creo que es bastante real y se ajusta bastante a cuál es la situación, ¿no? Yo creo que el equipo de medio campo para detrás, en principio, está bien. Tienes opciones, tienes alternativas incluso para el entrenador, pero claro, el problema se plantea de medio campo hacia arriba, entre los tocados, aunque evidentemente todavía quedan 10 días para el primer partido y todavía queda tiempo de recuperación, hay que ver efectivamente, pero claro, eso significa ya pues que vas a tener que tener una consideración especial en cuanto al trabajo semanal con esos futbolistas para que intentar que lleguen bien al partido del Eibar. Claro, si haces eso, es porque no tienes alternativas para hacerlo, y yo creo que Rami se va a ver en esa coyuntura. O sea, yo creo que va a tener que tener durante la semana probablemente a jugadores pues entrenando a un nivel un poquito más bajo para intentar recuperarlos y que lleguen al primer partido de Liga, al partido de Eibar, en condiciones yo creo que óptimas, ¿no? Pero claro, eso ya te resta capacidad para el entrenador decidir, y desde luego a mí me parece que te merma el aspecto competitivo.
Sí, sí, no, totalmente, totalmente. Y encima teniendo en cuenta una cosa que a mí me parece fundamental, se demostró la temporada pasada, Mario, empezar bien es importantísimo. Parece que no, porque te queda después una liga larga por delante, pero empezar sumando, empezar ganando, empezar obteniendo buenos resultados al comienzo de liga, lo demostró el Tenerife la temporada pasada, es importantísimo. Y yo creo que el Tenerife va a llegar a estas primeras jornadas, aparte del calendario complicado que tiene al Eibar, al Levante, entre medias al Lugo, que son posiblemente dos candidatos, el Eibar y el Levante, a estar en primera. Yo llego a las primeras jornadas con dudas, con muchas dudas, ¿eh?
Sí, sí, desde luego. Yo creo que es clave lo que tú dices, es verdad. O sea, yo creo que cuando tú empiezas la competición los puntos que consigas, sobre todo en ese primer tercio de la competición, te dan un colchón y sobre todo te dan una confianza y una seguridad en ti mismo que hace que incluso equipos, ya lo vimos el año pasado, como el Tenerife, que no era un equipo, digamos, llamado a estar en esas posiciones, pues al final la propia inercia te va metiendo y el jugador, el rendimiento del futbolista se multiplica. Entonces, claro, eso a mí me parece que sí, que efectivamente es fundamental. Pero fíjate que yo creo que ahora mismo, mientras que hemos alabado mucho la gestión del director deportivo la temporada pasada, incluso en esta misma temporada con los fichajes que se han hecho, pero a mí me extraña mucho la tardanza, porque fíjate una cosa, se tenía, yo creo que en el club se tenía muy claro, en la gestión deportiva del club me refiero, se tenía muy claro qué es lo que no se quería, es decir, qué jugadores iban a salir del equipo, porque fíjate que la gestión en cuanto a las salidas ha sido, yo creo que eficiente y rápida. Entonces, si se tenía tan clara las salidas, a mí me parece que las llegadas también tendrían que estar mucho más claras. Es cierto que luego el mercado te condiciona porque los futbolistas que tú pretendes o que tú tienes pensado, pues también van a tener otros equipos que también tienen esa idea, pero a mí me parece que el Tenerife en los fichajes tenía que haber, teniendo claros las salidas, haber andado un poquito más rápido a la hora de fichar y no llegar a la última semana de la pretemporada.
Que si ponemos eso que comentas en números, son 14 salidas,
claro,
5 incorporaciones.
Claro, es que ese es el tema. Por eso te decía, las 14 salidas, a mí me parece que eso se tenía claro desde hace 2 meses.
Sí.
¿Entiendes? O sea, eso es un tema que está muy claro porque ha sido una gestión rápida. Cuando tú tienes futbolistas, los sacas rápido, es porque tenías eso totalmente claro de que no iban a continuar y que los ibas a sustituir. Bueno, pues en las sustituciones es donde yo creo que hemos ido un poquito lento.
Pues sí, que oye, todo esto está condicionado también por el estado físico de estos jugadores que han llegado, porque si los tienes a todos sanos, pues la cosa la veríamos quizás con otros ojos, no, porque ya tendríamos a lo mejor a Gallego, a Garcés, sí, a Dauda, tendríamos más alternativas, aunque siguen siendo pocos, bajo mi punto de vista.
Claro. Claro, claro, Cristian, efectivamente sí. No estaríamos hablando de la gran duda y de la gran incógnita que es la alineación del primer partido de Liga, pero seguirías teniendo solo una alternativa, con lo cual, pues de tres cuartos hacia arriba, pues las posibilidades del entrenador son para cuatro puestos, cinco jugadores, ¿me entiendes? Estando bien, ¿entiendes? Claro. Entonces, estando bien, son cuatro puestos, cinco jugadores. Claro, a mí eso para un equipo profesional con una exigencia competitiva alta me parece poco. Incluso estando bien, pues fíjate la circunstancia, que no están bien, que no han llegado, no van a llegar del todo al 100% a este inicio de temporada. Por eso yo decía que quizás a lo mejor si se hubieran fichado jugadores, o por lo menos... si no se tenía tan claro, yo creo que hay algún jugador que ha salido que es posible incluso que hubiera tenido cabida en el equipo actualmente, y me estoy pensando perfectamente en Bermejo, ¿no? Con la situación que nosotros tenemos, pues un futbolista que a lo mejor pues no hubiera venido bien que se quedara.
Y sin a lo mejor, que yo no soy de los que esté de acuerdo con la salida de Bermejo del Tenerife, pero bueno, también ahí ha contado mucho la decisión del futbolista, que acababa contrato, no quería renovar y esperó hasta última hora y finalmente decidió marcharse al Burgos. Lo que está claro, Mario, es que ahora se presenta una buena oportunidad también para los canteranos, ¿no? Para David, para Jeremy, para Tierno, para Teto, son jugadores que si quieren estar, es el momento de demostrarlo, cuando no hay muchas más alternativas. Es un poco egoísta decirlo así, porque es así, porque cuando te ves necesitado es cuando tiras de ellos, pero es la opción que tiene ahora de dar un golpe sobre la mesa.
Claro, es que, la contrapartida de lo que estábamos hablando, tiene un lado positivo, lógicamente, y el lado positivo es que, se abre la posibilidad una semana más, incluso un partido más, porque a mí me parece que el partido del Cartagena de este último partido, vamos a ver muchos minutos a los jugadores canteranos, o sea, son posibilidades que tienen ellos de demostrar que efectivamente tienen dar ese salto adelante y que tienen pueden tener sitio en el equipo, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva creo que es buena la situación. ¿Por qué? Porque van a tener minutos y porque el entrenador va a tener que contar con ellos sí o sí, ¿no?
Claro. Pues nada, vamos a ver cómo va evolucionando todo y si mañana podemos sacar alguna conclusión más positiva, no en cuanto al resultado, lo decíamos al principio que eso es lo de menos, pero sí en cuanto a ver ya jugadores sobre el campo. Yo, si mañana veo a Borja Garcés con Gallego, si veo a Sasua, si veo a Dauda, pues seguramente me quedaré más tranquilo de lo que estoy ahora.
Yo creo que verlos los veremos, pero poco tiempo. Porque en las circunstancias que están esos jugadores, tú ahora mismo no puedes arriesgar a darle 70, 80 minutos, porque claro, tienes un partido importante, ya primer partido de competición a una semana vista, y claro, yo creo que, veremos un poco la situación, creo que van a estar todos, pero poco tiempo en el campo.
La última que te hago, Mario, que no tiene que ver ahora con el Tenerife, pero que tú eres un hombre de fútbol regional, y quiero saber tu opinión al respecto de la tardanza en un poco todo, en el fútbol tinerfeño, nuestro fútbol territorial. Tercera división de momento no conoce calendario, no se sabe cuándo va oficialmente a comenzar la competición, esto no depende de la Federación Tinerfeña, sino de la española, y hemos sabido a última hora casi cuándo arranca el calendario en la regional preferente. Ha habido cambio en la Federación Tinerfeña y lo entendemos en ese sentido, pero para los equipos, para los clubes, está siendo un quebradero de cabeza el no saber cuándo va a empezar una temporada de manera oficial, se conocen los calendarios a última hora, si ya ser un equipo, entre comillas lo digo, pobre, de fútbol modesto, de tercera, de regional preferente, con todo lo que está pasando este año, hay muchos equipos que lo van a pasar mal, ¿eh?
Sí, desde luego, yo coincido contigo. Se han dado, dos circunstancias que de alguna manera yo creo que han agravado el que se dilatara todo esto, y es que en las dos federaciones ha habido elección, tanto en Gran Canaria, Las Palmas, como en Tenerife, y eso pues ha hecho que seguramente se retrasaran las cosas, ¿no? Las asambleas, yo creo que también ha faltado rodaje en una federación y en otra, para la falta de experiencia para que las cosas fueran más rápido, sobre todo las asambleas previas, que son un poco la clave para el inicio de la temporada, y luego, lógicamente, esto en cuanto a las categorías regionales, y en cuanto a la tercera división, pues el hecho de que las dos federaciones pues estuviesen en las circunstancias esas un poco de elección y de cambio, pues ha hecho que la Federación Canaria no funcione, que es un poco la clave, la responsable por delegación de la nacional, de los calendarios y de las competiciones de tercera división. Entonces, yo creo que se han unido todas estas circunstancias. Sí es cierto, y hay que decirlo también, que una vez se han puesto en marcha, los calendarios han salido muy rápido.
Sí.
Muy rápido, es decir, esa parte pues sí que ha sido, pero claro, el problema es que yo creo que se ha retrasado mucho todo.
Pues sí.
Y claro, los equipos, como tú bien dices, pues están en unas circunstancias en las que tienen que preparar viajes. Date cuenta que estamos hablando de categorías, sobre todo los que afectan a la Federación Canaria, que son la cadete, el cadete autonómica, la división de honor juvenil y la tercera división, porque están sin saberse nada.
Efectivamente. Y lo peor es que después te va a salir el calendario, te van a salir las fechas, y vas a ver que comienza un mes después de que se publica, como ha pasado, por ejemplo, en la regional preferente, que aquí no hay tanto problema porque hay menos desplazamientos, menos viajes, que también los hay, pero bueno, que son dificultades añadidas para los clubes, sobre todo humildes.
Fíjate, Cristian, que me decían, date cuenta que la regional preferente empieza la competición el último fin de semana de agosto.
No, la han retrasado, claro. La han retrasado.
Ah, se retrasó.
Se ha retrasado una semana, sí, estaba previsto, lo anunciaron para el fin de semana del 26-27 de agosto, estoy hablando de memoria ahora, el último fin de semana, sí, efectivamente, 26-27, sí. 28, pero cuando salieron los calendarios a los dos días, la primera jornada es el 2, 3 y 4 de septiembre.
Claro, claro, pues eso justo es lo que te iba a decir, porque resulta que ese fin de semana, regreso de vacaciones del mes de agosto, pues había unos problemas de billetes tremendos.
Claro.
¿Me entiendes? Entonces, si han tomado esa decisión, pues me alegro mucho, porque han sido receptivos. Es que no habían billetes para los equipos viajar.
Claro. Claro. Y después está la inconcludencia, que no tiene mucho sentido, que en un grupo, en el grupo 1 hayan 4 viajes a la isla de La Palma y en el grupo 2 haya solo uno. Pero bueno, ya hablaremos de estas cosas a lo largo de la temporada. Mario Rivera, un placer como siempre, un abrazo.
Venga, saludos.
Hasta luego. 2:39, pausita y seguimos.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Preocupado por el calor este verano? Hidráulica te da la solución gracias a su amplia gama en aires acondicionados. Olvídate de no poder dormir por las noches. Di adiós al calufo. Visita Hidráulica en Polígono del Mayorazgo, San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tenemos lavadoras de 8 kilos desde 259 euros y frigoríficos combi desde 359 euros. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Estados Unidos aprueba la cuarta dosis para mayores de 50 años. ¿Responde a alguna necesidad concreta?
Responde a una mezcla de datos y no todos convergen en la misma dirección.
¿Se ve tope para esa inflación?
En España tenemos una enorme cantidad de precios regulados y de costes regulados.
Son algunos de los problemas a los que se enfrenta una persona que tiene dependencia emocional. ¿Qué es esto y cómo se puede superar?
Mucho tiene que ver los modelos de referencia que se han tenido durante la infancia.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Si resides en Granadilla de Abona, Sermugran pone a tu disposición una nueva herramienta descargable desde su propia web, sermugran.es. Incidencias en jardines, parques o espacios públicos, solicitud de retirada de enseres, todo en la palma de tu mano. Sermugran, personas al servicio de personas.
Duerme bien y además almacena. Atento al nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más arcón abatible y dos almohadas, 1,35 por 1,90, solo 498 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Pensando yo que para rebajar las de lujo hogar Tenerife...
Sí, pero díselo en el micrófono porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo... que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Tenerife y oír todos nuestros programas en nuestra página cope.es/Tenerife. COPE, estar informado.
Rol Festival, festival de cine al aire libre sobre deportes de riesgo y aventuras. Del 2 al 4 de septiembre en Punta del Hidalgo. Cine, parque de ocio familiar, gastronomía, market y múltiples actividades. Coorganizado por el Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de La Laguna y patrocinado por el Instituto Canario de Desarrollo Cultural y Turismo de Canarias. Entradas a la venta en rollfestival.com.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Sí, 43, vamos con nuestra visita habitual al Soco, nuestra visita diaria al mercado de fichajes en segunda. Saludamos a nuestro compañero de Deportes, Iván Barrera. Hola, Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué movimientos destacamos en estas últimas 24 horas en segunda?
Pues ha sido unas últimas 24 horas con bastantes movimientos. El más relevante afecta a un exjugador del Tenerife, Juan Villar, futbolista que el curso pasado militó en el Almería y consiguió el ascenso a Primera División, pues ha firmado por la Sociedad Deportiva Huesca para las próximas dos temporadas. Luego el Alavés ha anunciado la salida de Antonio Pereira, el jugador que deja el conjunto Babasorro tras cuatro temporadas y se marcha a la Primera División búlgara. Luego el Club Deportivo Lugo ha hecho oficial el fichaje de Bruno Pirri, un defensor brasileño que firma para la próxima temporada por el conjunto gallego, y el Mirandés también ha anunciado en las últimas horas otro fichaje. Se trata de Raúl Parra, el lateral derecho que llega cedido por parte del Cádiz. Y luego en el apartado de salidas destaca la salida del Levante de Roger Martí, el delantero que se marcha a Primera División al Elche y deja pues 3 millones de euros en las arcas del conjunto valenciano.
Casi nada, si ya el Levante no tenía dinero para fichar, ahora con la venta de Roger, pues imagínense ustedes lo que puede firmar en este mercado, en este verano, el Levante. Oye, no es oficial todavía, pero lo han adelantado en tiempo de juego COPE, que Edu Espósito, jugador del Eibar, está a punto de firmar por el Español. Sería una baja importante para el Eibar. No estaría en la primera jornada, teóricamente, ante el Tenerife, si se hace oficial.
Sí, las últimas informaciones han confirmado que Edu Espósito pues pondría rumbo a la Primera División y sería una baja muy muy delicada para Leibar y una buena noticia para el Tenerife de cara a la primera jornada, porque se trata de un mediocentro diferencial en Segunda División, y el año pasado pues lo pudo demostrar y fue de los futbolistas más importantes de Leibar en el casi ascenso que se frustró pues en la última jornada.
La segunda se le queda de momento, porque no es oficial, muy corta Edu Espósito, que seguramente se va a certificar ese traspaso, esa marcha hasta el Español. Iván, ¿algo más?
No, pues con esto cerraríamos ya todo por hoy.
Feliz fin de semana, un abrazo.
Igualmente.
2:46, más fútbol, venga. Hablamos del Atlético Paso porque es noticia el conjunto palmero, ya que en el día de hoy se ha confirmado cuál es el calendario para la temporada 2022-2023 en la Segunda Federación, y el conjunto palmero va a debutar ante el Melilla. Además ha hecho oficial una nueva incorporación en su fila. Les va a llamar mucho la atención Mitsuki, centrocampista que llega procedente del Vissel Kobe, se incorpora en calidad de cedido al conjunto palmero. El futbolista japonés con clase y con carácter, según redacta el comunicado oficial del Atlético Paso, llega procedente del equipo de Andrés Iniesta, del Vissel Kobe. A ver si se adapta bien a la Isla Palmera y consigue dar buen rendimiento. Y lo que les decíamos anteriormente, la noticia del día dentro del fútbol regional está en esa decisión de la Real Federación Española de Fútbol de subastar la plaza del Extremadura Unión Deportiva en Segunda Federación con un precio de salida de 2 millones de euros. Hemos hablado con Guillermo Jiménez, con el director deportivo del Mensajero, y nos ha explicado cuáles son los movimientos que va a realizar a partir de ahora el Mensajero, que no está nada de acuerdo con la decisión.
En primer lugar, mañana tenemos una reunión con un par de abogados y, bueno, de hecho en el club hay varios abogados y licenciados en Derecho. Entonces mañana tenemos una reunión para estudiar el tema en profundidad. Evidentemente nosotros, desde el momento que haya que pagar alguna cantidad, pues no podemos, vaya. No nosotros no tenemos poderío, digamos, económico para meternos en un berenjenal, pero no obstante, que además hay una especie de incongruencia. O sea, vamos a ver, para intentar comprar los derechos para participar, el mejor derecho deportivo para participar en una categoría amateur, piden 2 millones de euros de salida. Eso es cuando menos incongruente, ¿no? Vamos a ver, nosotros mañana vamos a estudiar el tema y ya veremos cómo vamos a proceder. Lo que está claro es que el Mensajero no tiene posibilidades económicas para entrar en ninguna cosa de estas, en ninguna puja de estas, ni para aportar ningún tipo de cantidad económica.
Según la Real Federación Española de Fútbol, en un comunicado, en una circular que ha colgado a través de las redes sociales, habla que, de acuerdo con el reglamento general, comienza el procedimiento, el primer plazo para que las entidades interesadas presenten su solicitud, que se abre hoy, que concluirá el próximo martes 9 de agosto a las 12 de la noche, a las 23:59. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si hay equipos interesados en pagar los 2 millones de euros que tiene como precio de salida la plaza del Extremadura, tienen hasta el 9 de agosto para presentarlo. Si en esa fecha ningún club ha hecho frente a esos 2 millones de euros, el precio disminuirá. No sé en qué cantidad, pero sí que a medida que avance el tiempo, si los clubes, los equipos no consiguen esos 2 millones de euros, si no pagan esa plaza, el precio cada vez irá disminuyendo. Así que veremos lo que pasa, porque como han escuchado, el Mensajero, que es el equipo que se lo merece deportivamente, por méritos deportivos, porque era el equipo que mejor porcentaje tenía para mantener la categoría con la disolución del Extremadura, pues bien, ahora se encuentra con que la Real Federación Española de Fútbol quiere vender. Porque es esto, es vender esa plaza del Extremadura. 2:50, última pausa y a la vuelta dejamos el fútbol y hablamos de otras cosas. Venga.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Pensando yo que para rebajar las de lujo hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de lujo hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Escuchadme bien. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. ¿Me equivoco? Pero no lo seremos y poco a poco lo entendemos, lo que hace que estemos muy, pero que muy cabreados. Pero tranquilos, porque en agosto tenemos el Fe Festival en Puerto de la Cruz y eso mola.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Es cierto que el aceite ha subido un 300%?
¿Qué soluciones hay para abaratar la cesta de la compra?
¿Europa tiene alternativas al gas ruso?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Qué significa que Europa se prepara para un corte de suministro del gas ruso?
El precio del gas se vuelve a disparar.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Se ha cuadruplicado el precio del aceite.
Vamos a seguir con la inflación por encima del 6% seguro.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
En Kanglas Shop encontrarás una variedad de más de 500 gafas de sol polarizadas. Gafas de sol con monturas de acetato o de poliamida superflexible, deportivas, con varillas de madera, y también disponemos de gafas de sol infantiles. Llévate tus Kanglas por menos de 30 euros. Estamos en la planta terraza del Siam Mall. Kanglas Shop, protege tu mirada.
Roll Festival, festival de cine al aire libre sobre deportes de riesgo y aventuras. Del 2 al 4 de septiembre en Punta del Hidalgo. Cine, parque de ocio familiar, gastronomía, market y múltiples actividades. Coorganizado por el Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de La Laguna y patrocinado por el Instituto Canario de Desarrollo Cultural y Turismo de Canarias. Entradas a la venta en rollfestival.com.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Tenerife y oír todos nuestros programas en nuestra página cope.es/Tenerife. COPE, estar informado.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Siete minutos para llegar a las 3 en punto de la tarde, turno para hablar del mundo del motor. Lo hacemos como siempre, como cada viernes, con Cipriano García. Hola Cipriano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Saludos Cristian, buenas tardes desde Barlovento, desde la bodega El Durano, donde tú bien conoces que estuviste aquí algunos años también con nosotros y donde venía antes el Tenerife al Hotel Palma Romántica. Pues aquí nos encontramos en Barlovento, ¿tú qué tal? ¿Bien?
Yo bien, y sí que he estado muchas veces por ahí, se come bien en la finca del amigo Perico, ¿eh?
El amigo Perico, sí, efectivamente, Perico y su hermano, está conmigo Perico precisamente. Vamos a hablar un poquito de Barlovento, pero antes, Cristian, rotundo éxito el Rally Ciudad de Laguna el pasado fin de semana en la isla de Tenerife, no ya por el triunfo de Enrique Cruz, que no digo que sea lo de menos, sino que lleva 3-3 en el campeonato regional de Canarias, sino que fue, no digo que sea un paseo, que tuvo algún problemilla, sino que se vieron algunas cosas importantes, como que Miguelito Suárez, que ganó 2 tramos, que se le pega un poco a Enrique Cruz, y luego ya lo que hemos dicho a lo largo de los programas de esta temporada, ¿no? El Mundialito Canario ha cambiado, no por el podium, sino por las copas monomarcas, ¿no? Hemos vivido algo precioso que hacía muchos años que no vivíamos. Antes los coches grandes, por llamarlo grandes, hacían un trompo y no perdían el podium. Ahora hacen un trompo, tienen un problemilla y se le pegan los Rally 4, es decir, los jóvenes. Jóvenes como Giovanni, del sur de Tenerife, de Granadilla, que, bueno, pues hizo una carrera extraordinaria y se metió quinto o el sexto. Un piloto de Lanzarote con solo 20 años, con estos Rally 4, que no son coches que valen 200.000 euros menos que el coche que ganó el Rally. Por lo tanto, el Mundialito Canario este año está muy bonito con las copas monomarcas, tanto la Clio como la que hemos dicho, la de Obrecame Rally Cup. Está con nosotros Perico, vamos a hablar un minutito de Barlovento. A mí me gustaría, vamos a hacer el esfuerzo de que tú también, Cristian, lo saludes al final, que además le conoce y ha vivido con él aquí, y hombre, para él dice, bueno, voy a entrar con Cristian, es un orgullo que ha estado aquí en Barlovento. Primero le hago dos preguntas y luego te lo dejo. Perico, la bodega donde estamos se ha convertido, me lo decías hace un momentito, en algo más dentro de la subida de Barlovento, ¿no?
Ya es parte de la subida, igual que las verificaciones o lo que tú quieras de la subida, yo considero que ya es parte de la subida. Yo ya no admito la subida sin esto.
Esto comenzó tres amigos, tú hiciste una anterior con Lamberti, me acuerdo la siguiente que fuimos el Percha, Juan Luis Cruz, tú y yo y poco más.
La primera fue Zabaleta, el Canarión.
¿Monzón cuando es?
Lamberti. Y ellos dos, ¿sí? De pilotos ellos dos.
La segunda ya.
Y después ya empezamos pues contigo, bueno, dos o tres pilotos que vienen de afuera, con Juan Luis y con tal, fuimos haciendo. Le hemos ido y aquí hemos llegado.
Y hoy comen más de 100 personas aquí, ¿eh?
Pues sí, de momento tenemos por la lista de pilotos con los familiares que vienen con los pilotos y con los que están apuntados con los pilotos, que lo hacemos por los pilotos y copilotos en teoría, pero siempre hay gente que te viene, que tiene la mujer, o tiene el copiloto y tiene la mujer, no vas a decirle que no venga. Y ya vamos por 100 y algo y había.
Bueno, vamos a hablar de la competición. Esto es la comida anterior a la subida, un encuentro con todos los pilotos, un detalle por parte de los amigos de Barlovento, del motor, y también el propio ayuntamiento de los últimos años, si no sería imposible. Pero hablamos de la competición. Este año, Nausé Brito es el favorito a ganar con el Porsche, pero a partir de ahí, hacer un podio es complicado. Hay como 5 o 6 coches que se pueden meter en el podio.
Ahí, yo ya no me atrevo a decir nada de nadie. Considero que aquí Nicomedes tiene algo que decir, que se conoce Barlovento muy bien y corre todavía, está en plena forma, que está como digo yo, está como una tabla. Entonces, yo creo que en Barlovento hay que contar con Nicomedes también para el podium, anda cerca.
Y después el otro lado, el espectáculo, coche BMW en Fórmula Rally que van a dar espectáculo, vienen con su copiloto.
Espero que hagan disfrutar a la gente también, que la gente también le gusta, aunque en la subida es para correr y para hacer buenos tiempos. Pues también tiene que haber algún derrapaje que también lo lleva, pues que corre tiene que derrapar un poco. No es un distin de esto, pero pues tú sabes que la afición siempre agradece que le den una travesadita, una curvita y echen un mito a la rueda.
No, pues sí, Cristian, te dejo para que saludes a Perico. Me escuchas, ¿no? Te paso con él, venga, espérate.
Perico, ¿qué
Hola,
tal?
Hola, Cristian, ¿qué tal?
¿Cómo
Muy buenas tardes, amigo.
Buenas tardes. ¿Has descubierto el secreto de por qué Barlovento es la prueba a la que más he ido en mi vida? No sé ni cuántas veces son, y es esa comida, ese almuerzo que se hace en la previa de la subida. No solo es la competición, sino también el buen ambiente que hay siempre en el
aquí, día mira,
anterior.
Yo tenía ganas de estuvieras, está todo el mundo, o sea, yo estoy disfrutando ahora mismo viendo la gente, porque está todo el mundo hablando, comentando, no hay móviles por el medio, sino que está todo el mundo hablando, como hablábamos antiguamente, que ya no se habla, coño. Sí, entonces, totalmente. ¿Me entiendes? Estoy viendo unas tertulias que si no es esto así, no se hacen, y por lo cual seguiremos luchando. Y haremos un esfuerzo porque somos un pueblo pequeño, el dinero, sabes lo que pasa con el dinero, que siempre sí. Es escaso, pero con el trabajo de muchos colaboradores, por ejemplo, Avian, tengo que nombrarlo, con Navi Conor, que se enrolla de putísima madre, el Tono de la Pradera se enrolla también muy bien, aparte de lo que les cobra el ayuntamiento por las fiestas y todo eso, aparte nos trabajan, Tono nos hizo las garbanzas, Reinaldo, el padre de Daniel, de la escudería, nos hizo la carne. Entonces, todo el mundo curra y estamos todos contentos y felices.
Me alegro que así sea. Perico, me ha gustado mucho saludarte, que sigas bien, un abrazo.
Igualmente, espero que para el próximo año, si vienes para acá el próximo año, venga, ojalá, un saludo, un abrazo fuerte. Te pasa tu padre.
Perfecto. Cipriano, muchísimas gracias.
Gracias, Cristian. Lo siento para los oyentes de Cope La Palma, de Cope Tenerife, que hemos hablado más de comida que de competición, pero se unen las dos cosas en Barlovento. Muchas gracias, Cristian. Un abrazo.
Un abrazo. Es la esencia que tiene una prueba histórica como Barlovento en la isla de La Palma.
De nadar a la deriva, pero aún me quedan fuerzas de ir volando hasta la cima. Todavía tengo algo para darte cada día.
Con este Te esperaré toda la vida de Dani Fernández nos despedimos por hoy. Se quedan ahora con la información con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde. Ya saben que el deporte vuelve a partir de las 7:30 en La Linterna. Nosotros el próximo lunes, además, celebrando el cumpleaños del Club Deportivo Tenerife. Señoras y señores, sean felices. Feliz fin de semana.
Si te esperé toda una vida.